El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después el comentario. Entonces, presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Indonesia reflexiona cooperación en materia de energía con Irán. La Organización Internacional del Trabajo, o OIT, insta a los procesos del reclutamiento ético de trabajadores migrantes. Las noticias en detalles. El presidente indonesio Joko Widodo continuó su visita de trabajo a Irán el miércoles 14 de diciembre de 2016 después de asistir a una reunión bilateral con el gobierno de la India en Nueva Delhi. En un comunicado de prensa recibido por Tempo, el presidente Joko Widodo reunió con el presidente iraní Hassan Rouhani, el presidente del Parlamento iraní Ali Larijani, el líder supremo iraní Ayatollah Sayyid Ali Khamenei en el Palacio Sadabad. Ambos líderes estatales se han programado firmar memorandos de entendimiento, incluidos los relacionados con la extradición, la cooperación en los sectores de la electricidad y la inversión. Además, el gobierno indonesio intensificará la cooperación en petróleo y gas, incluida la operación de campo petrolero en Irán y la inversión en refinerías de petróleo en Indonesia. El gobierno iraní es uno de los países con altas reservas de energía de petróleo. La Organización Internacional del Trabajo ha instado a todas las partes para promover la implementación de procesos de reclutamiento ético para los trabajadores migrantes en Indonesia. El funcionario de programa de la Organización Internacional del Trabajo en Yakarta, Irham Ali Saifuddin, dijo que los procesos de reclutamiento de trabajadores migrantes deben promover el bienestar de los trabajadores y respetar sus derechos humanos fundamentales. También dijo el miércoles en las organizaciones de la oficina de Yakarta que esto es parte de lo que ha sido defendido por la Organización del Trabajo como la única organización de las Naciones Unidas con el mandato de establecer las normas internacionales del trabajo. Mientras tanto, la directora ejecutiva de Migrante Care Indonesia, Anis Hidayah, dijo que uno de los códigos de ética que debe promoverse es tarifa cero de contratación. Según Anis Hidayah, todo el tiempo la dimensión más amplia cuando se trata de la migración es el negocio. Eso debe minimizarse para evitar que cualquier persona pueda convertir el sector de la inmigración laboral en oportunidades de negocio. Estos honorarios deberían imponerse a los empleadores. El buque de la Armada India INS Sumitra se encuentra en la visita de Indonesia del 16 al 19 de diciembre de 2016. El buque está previsto que llegue al puerto de Tanjung Priok a las 7 horas de la mañana del 16 de diciembre de 2016. La visita de Sumitra tiene como objetivo fortalecer los lazos bilaterales y mejorar la cooperación en materia de seguridad marítima entre los dos países. Durante la estancia en el puerto, varias actividades están previstas para mejorar la cooperación y el entendimiento mutuo entre las dos marinas. Estos incluyen llamadas oficiales e interacción con dignatarios del gobierno indonesio y la Armada de Indonesia, visitas a bordo de la población local, visitas para el personal de la Marina de la India y la interacción profesional entre el personal de ambas marinas. India e Indonesia tienen amplios vínculos históricos, culturales y marítimos. La interacción marítima regular a través de intercambios de capacitación, llamadas a puertos, PASECs, patrullas coordinadas semestrales o CORPAT, y el ejercicio marítimo bilateral anual recientemente iniciado han reforzado a la histórica relación marítima. La visita de Sumitra a Yakarta permitirá reforzar las relaciones bilaterales entre los dos países y contribuye a la seguridad marítima general en la región. El Aeropuerto Internacional Sultan Iskandar Muda en Aceh ha ganado el título The World Best Airport for Halal Travelers en el premio de World Halal Tourism de 2016. El director del operador aeroportuario estatal PT Angkasa Pura, Muhammad Awaluddin, dijo en una declaración en Yakarta el miércoles que es la primera vez que un aeropuerto indonesio ha ganado el premio. El año pasado fue ganado por el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi. Muhammad Awaluddin espera que el premio aliente a Angkasa Pura a actuar mejor en la operación de todos los aeropuertos bajo la dirección de PT Angkasa Pura II. Muhammad Awaluddin dijo que el Ministerio de Turismo y los votantes habían jugado un papel importante en la empresa ganadora del premio. Indonesia ganó 12 de las 16 categorías en el evento de World Halal Tourism Award de 2016, incluyendo World Best Halal Culinary Destination, World Best Halal Destination y World Best Honeymoon Destination Halal. El Consejo Indonesio de Ulama emitió una declaración oficial sobre la tragedia humana ocurrida en Rakhine, Myanmar. El documento consta de 7 puntos importantes firmados por el presidente Ma'ruf Amin y el secretario general Anwar Abbas el miércoles 14 de diciembre. En primer lugar, el Consejo condenó la masacre, la expulsión, la opresión, la tortura, la violación, el saqueo, los arrestos y una serie de otros actos inhumanos adoptados por las fuerzas de Myanmar y milicias armadas a los musulmanes rohingyas. No se puede tolerar en nombre de nada e indica la demolición étnica o genocidio contra ellos. En segundo lugar, instó al gobierno de Myanmar para poner fin a las masacres y inhumanidades cometidas por el ejército de Myanmar y las milicias armadas, así como a proteger los derechos de la vida y la religión entre los musulmanes rohingyas. El tercero MUI exigió al gobierno de Myanmar admitir a los rohingyas como ciudadanos de Myanmar y cumplir sus derechos sin discriminación. En cuarto lugar, deploró a las Naciones Unidas por las acciones no proactivas sobre la cuestión del genocidio. Según Ma'ruf, el Consejo Indonesio de Ulama envió un informe al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, pidió que las tropas de mantenimiento de la paz envíen inmediatamente para proteger a los rohingyanos. En quinto lugar, el Consejo instó al gobierno indonesio para desempeñar un papel activo para poner fin a la tragedia humanitaria en Myanmar y tomar la iniciativa de resolver los problemas junto con otros países de la ASEAN y la OCI. En sexto lugar, MUI instó al gobierno indonesio a establecer una tierra para los refugiados rohingya, por ejemplo, en una de las islas deshabitadas para que puedan construir una nueva vida en ese lugar. Séptimo, el Consejo Indonesio de Ulama invitó a todos los componentes de los musulmanes indonesios a proporcionar ayuda y asistencia a los rohingyanos. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema El caso de Ahok, la diversidad y aplicación de la ley. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, en los últimos meses, el caso de blasfemia de Basuki Cahayapurnama, o conocido como Ahok, ha atraído la atención del público en Indonesia e incluso en el mundo. El caso es ampliamente conocido no solo porque es un funcionario público que se postula para la elección regional en el año 2017, sino también debido a los antecedentes de tribu, religión, raza, intergrupo. El énfasis está ajo que es de grupo minoritario ha sido acusado de degradar la religión mayoría en Indonesia. El reciente desarrollo de este caso es que Ahok está pasando por un proceso legal en la corte. Indonesia siempre ha sido perseguida por los sentimientos raciales. De hecho, se ha registrado en un número de historias oscuras de la nación en la entrada del inicio de la era de la reforma, que se produjo conflicto racial a gran escala en al menos dos regiones. Esperemos que el conflicto sería finalmente capaz de ser terminado y no se ha diseminado a otras áreas. Sin embargo, el trauma del conflicto todavía sigue persiguiendo. No es de extrañar que en muchos casos los interesados recuerdan continuamente a toda la nación para hacer las tragedias que han ocurrido como una lección importante, y espero que el mismo evento no vuelva a suceder. El pueblo de Indonesia debe ser consciente de que la nación está destinada a ser muy diversa. El país se compone de cientos de tribus, la cultura y las costumbres, la religión y la creencia. De hecho, los esfuerzos de sensibilización deben ir seguidos de un espíritu de tolerancia, el respeto mutuo y la tolerancia. Pero todavía no es salvo 100% de pequeñas ondulaciones de matices tribales, religiosas, raciales y intergrupo de las relaciones. Además, en una democracia abierta en el momento puede haber una persona que utiliza este número para obtener una ventaja unilateral. Es verdad, en una forma más o menos similar, tales cosas no solo ocurren en Indonesia, sino también en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué debería ser hecho? El régimen de Sudáfrica ha terminado el sistema de apartheid que se inició desde el comienzo del siglo XX hasta el año 1990. El gobierno con cualquier ideología ahora no quiere ser llamado funcionamiento de una política discriminatoria de su gente. La ley creada como el comandante, por supuesto, sobre la base de puntos de vista políticos y la ideología de sus respectivos países. En Indonesia se espera que el agente de la ley debe evitar divisiones causadas por el conflicto con tribal, religiosa, racial e intergrupo relaciones matices. La conciliación por la vía legal es visto como el mejor camino. A pesar de los esfuerzos preventivos en realidad simples y baratas, por ejemplo a través de los líderes que mantienen sus lenguas, debido a que esto podría ser fácilmente un espacio de conflicto. La actitud y el comportamiento de los líderes se cree que es una inversión con impacto significativo en el largo plazo y para preservar y desenterrar los valores nobles en Indonesia y en el mundo. Y así fue el comentario de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 15 de diciembre del año 2012 se celebra el primer Día Internacional de la Cultura Otaku. El término otaku, instaurado en 1983 por el escritor Akio Nakamori en la revista Manga Buriko, se emplea de forma popular en Japón de una forma un tanto despectiva para definir a una persona que tiene aficiones obsesivas y aunque se puede aplicar a cualquier temática, su vínculo más estrecho tiene que ver con el anime y el manga. Fuera de Japón, el término se utiliza para definir a los aficionados a la cultura popular japonesa, al anime, al manga o incluso al mundo del cosplay. Esta subcultura, cuya fama se disparó tras el boom del anime en los años 90 a nivel mundial, ha tenido un crecimiento exponencial y su impacto económico, según el Instituto de Investigación Nomura Japón, no es nada desdeñable. Se calcula que alcanza los cerca de 14.000 millones de euros. El término otaku, que desde hace años cuenta con su propio día de celebración, no entiende de edades y puede ser aplicado tanto a hombres como mujeres indistintamente. La festividad es llamada Día del Otaku, fue creado por otakus y se celebra el 15 de diciembre. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 15 de diciembre del año 2000. Chernobyl fue apagado el último reactor en funcionamiento en una ceremonia en la que el presidente ucraniano Leonid Kuchma dio la orden directamente por teleconferencia. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completado el 15 de diciembre de 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para aislar el interior del exterior que se ha visto degradado en el tiempo por diversos fenómenos naturales, por lo que corre riesgo de desplomarse. En 2004 se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de reactores de la central están inactivos. El accidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986, considerado junto con el accidente nuclear de Fukushima en Japón de 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido europeo, erbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales radioactivos y tóxicos que se estimó fue unos 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de central nuclear conocida como zona de alienación. Bueno, finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 15 de diciembre del año 1995. En Europa, los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan en Madrid la creación de una moneda común europea, el euro. El euro ha sido adoptado de manera unilateral por el Montenegro y Kosovo. La usan más de 337 millones de europeos. Además, más de 210 millones de personas alrededor del mundo usan monedas fijadas al euro, incluyendo más de 180 millones de africanos. 9 países de la Unión Europea no han adoptado la moneda única. El euro es la segunda moneda de reserva, así como la segunda moneda más negociada en el mundo después del dólar estadounidense. El nombre de euro fue adoptado oficialmente el 16 de diciembre de 1995 en Madrid. El euro se introdujo en los mercados financieros mundiales como una moneda de cuenta el 1 de enero de 1999. Estimados radioescuchas, esta fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora Voy Green, noticias de profundidad, que se trata de temas medioambiental. Esta vez se trata del año 2016, es el año libre de humo. Después de casi 2 décadas con el tiempo, las personas en las zonas propensas a los incendios forestales y de tierras, sobre todo en Sumatra y Kalimantan, pueden sentir el año libre de desastre de humo. A partir de noviembre, el número de puntos de acceso o puntos de acceso reducido a nivel nacional en un 70 al 90%. Informó el ministro de Bosques y Medio Ambiente, Siti Nurbaya, a los medios de comunicación el viernes 9 de diciembre en Jakarta. De acuerdo con el ministro Siti Nurbaya, por primera vez en 2016, Indonesia no tiene tierra ni incendios forestales, lo que significa por toda la zona se puede gestionar en la mano. La ministra Siti Nurbaya dijo que la disminución de hotspots en todo el país hasta el 80 hasta 92% de acuerdo con el método de la NOAA y tierra. El número de incendios de 2016 en comparación con 2015 para el periodo 1 de enero al 9 de diciembre desde las observaciones por satélite NOAA ha disminuido de más de 21.000 alrededor de 3.000. Aunque basado en satélite tierra de la NASA, en el mismo periodo, el número de incendios visto en 2016 redujo mucho. De acuerdo con el ministro, todos estos no pueden separarse de los esfuerzos, tales como las patrullas que se llevan a cabo todos los días, así como las operaciones de helicópteros que se destacan por un máximo de 23 unidades, con bombas de agua cerca de 92 millones de litros de agua, intento de lluvia artificial, así como las medidas de aplicación de la ley o a través de sanciones administrativas, penales y civil. El ministro agregó que por primera vez sanciones administrativas realizadas también en los delitos forestales, a saber, la revocación de licencias, la congelación y las sanciones impuestas por el gobierno. Ministra Siti reveló que una caída significativa nos separó de los incesantes esfuerzos del equipo integrado en el campo. Trabajan sin conocer el día de feriado, incluso a pasar la noche en el lugar para evitar que un incendio se propague. Para los lugares que son de difícil acceder por tierra, hacer la extinción a través del aire. Para maximizar los esfuerzos para controlar los incendios forestales y de tierras, el gobierno provincial también ha establecido el estado de alerta de emergencia de humo de alivio de desastres de los incendios forestales y de la tierra, como en la provincia de Riau, Sumatra del Sur, Kalimantan Occidental, Kalimantan Central, Jambi y Kalimantan del Sur. Ministra Siti Nurbaya está convencida de que con la unidad y la gravedad de todas las partes asuma la responsabilidad y la honestidad para mirar las condiciones existentes, los problemas ecológicos crónicos que sin duda puede ser superada. Bueno, estimados escuchas, así fue el Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora la belleza de Indonesia. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa regular La Belleza de Indonesia. Hoy le invitamos a visitar la isla de Tinabo, Sulawesi del Sur. Además, a través de la onda corta, ustedes pueden escuchar este programa a través de transmisión en vivo en es.voi.co.id. Estimados oyentes, Tinabo es una de muchas islas en la regencia de las Islas Layar Sulawesi del Sur. Es también parte de las islas en el distrito Takabonerate. Tinabo está situada en el corazón del arrecife de coral que tiene la vida marina más grande y más rica del mundo, es decir, el Parque Nacional Takabonerate. El parque se encuentra en la isla de Tinabo o precisamente en la parte sur de la isla de Selayar que se encuentra en el centro del Parque Nacional. Tinabo es el mejor lugar para bucear en Sulawesi del Sur. Oyentes, además de su posición estratégica, la isla de Tinabo se extiende con 1,5 kilómetros de largo y 500 metros de ancho, y es una pequeña isla. La isla está rodeada de una playa de arena blanca. Cerca de la isla de Tinabo hay islas deshabitadas. Estas islas son para proteger la isla de Tinabo de las olas enormes. Si usted tiene el hobby de buceo, este lugar le ofrece muchas posibilidades de tipos de buceo. Hay tantos contornos de pared y hermosa vida marina. Además, el lugar tiene olas muy bajas, por lo que no será peligroso para el buceo. Hay muchos lugares para tomar fotos en esta isla. Ustedes pueden disfrutar de tomar fotos bajo el agua. La visibilidad submarina puede alcanzar hasta 10 metros. Además, no es difícil encontrar peces rana, nudibranquios, peces cocodrilo o tortugas, tiburones y pulpos. También encontrará muchos arrecifes de coral. Su agua clara también embellece la isla para cada buceador o snorkeler. Oyentes, para llegar a la isla de Tinabo, deben ir a Makassar, luego continúa a Selayar. Si vas en avión, aterrizará en el Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin. Luego continúa su viaje a la isla de Selayar en coche o en avión. Si quiere ir a la isla de Tinabo en avión, tiene que asegurarse del horario de avión y el tránsito en la isla de Selayar. Se tarda unos 40 hasta 50 minutos para llegar a la isla de Selayar. Además, tiene que reservar el boleto 4 semanas antes. Si desea llegar a la isla de Selayar en coche, puede alquilar un coche desde Makassar a Tanjung Bira. Entonces, usted puede continuar su viaje comprando el boleto del ferry a la isla de Selayar. Además, también puede tomar el autobús en Makassar a Benteng. Se tarda unas 12 horas. Aunque es un viaje largo, muchos turistas toman el viaje en coche para conseguir un tiempo más largo para el buceo. Bien, Estimados oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con la isla Tinabo en el sur de Sulawesi. Nos veremos de nuevo mañana con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, bienvenidos a nuestro programa regular Miscelánea. Hoy vamos a hablar del Centro de Ciencia y Tecnología de Excelencia de Alimentos que apoya la seguridad alimentaria nacional. Manténgase en sintonía. Diversas medidas adoptadas por el gobierno y las partes interesadas relacionadas con la seguridad alimentaria o la disponibilidad nacional de alimentos. Uno de ellos es por el Centro de Excelencia en Ciencia y Tecnología. Pak Dono Suwiknyo, Director General de Investigación Científica y Tecnológica Institucional del Ministerio de Investigación, Tecnología y Educación Superior, dijo que la dirección del Instituto de Investigación y Desarrollo ha estado promoviendo 45 institutos de investigación para convertirse en el Centro de Excelencia en Ciencia y Tecnología. Algunos de ellos están en la universidad y los institutos de investigación no universitarios. De los 45, 16 de ellos se concentran en el sector alimentario. Algunos de los productos excelentes de alimentos desarrollados por el centro incluyen variedades de semillas de frutas locales de Indonesia y productos de excelente de comida como el arroz, la soja, incluida la innovación de la tecnología de procesamiento post cosecha. Los candidatos del Centro de Excelencia en Ciencia y Tecnología son acompañados por el Instituto de Investigación y Desarrollo durante 3 años. La asistencia financiera depende del tipo de investigación que se está desarrollando. Para la investigación en pequeña escala, se conceden entre 500 hasta 800 millones por año durante 3 años. Por su parte, el director del Centro de Investigación de Horticultura de Universidad Agrícola de Bogor, o IPB por su sigla en idioma Indonesia, Darda Effendi, dijo que el Centro para la Horticultura Tropical IPB estableció y se nutrió en el Centro de Excelencia Científica y Tecnológica desde 2013. Este centro ha producido variedades de hortalizas como 7 variedades de papaya, 5 variedades de mangostán, 8 variedades de melón, 5 variedades de piña y 3 variedades de plátanos. La papaya de California y los cristales rosados son productos que se han comercializado. El IPB también está desarrollando chile, cebolla y tomate. Darda agregó que las semillas de papaya calina o California han sido capaces de fomentar el desarrollo de la agroindustria de la papaya en Indonesia. Este negocio comenzó a aumentar y hay muchos agricultores que la cultivan. da Cuero Condarda en 2015, las ventas alcanzaron 5.000 paquetes de semillas de papaya calina conteniendo 250 semillas por paquete. Si se supone que los árboles de papaya que crecen tanto como 50%, esto va a producir 600.000 hasta 700.000 árboles de papaya. El Centro de Ciencia y Tecnología de Arroz del Ministerio de Agricultura ha producido, entre otros, variedades de arroz de regadío, arroz marisma, arroz de tierras altas, arroz de secano y variedades de meseta de arroz. Mientras que el Centro de Nueces Surtidas e Instituto de Artes de Investigación de Tuber, Frijoles y Tubérculos del Ministerio de Agricultura han producido un producto superior en forma de variedades de soja rica en isoflavonos, isoflavonas o sustancias que pueden prevenir una variedad de enfermedades. Este centro también produce bebas, que son biopesticidas respetuosos con el medio ambiente. Mientras tanto, el Centro de Post Cosecha de la Sala de Agricultura Post Cosecha del Ministerio de Agricultura va a desarrollar alimentos locales como la harina localmente a partir de bimoca, maíz, harina de sorgo y productos alimenticios procesados tales como fideos locales de maíz, sagú, arroz instantáneo y arroz de sorgo. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy sobre el Centro de Excelencia en Ciencia y Tecnología que apoya la seguridad alimentaria nacional. Nos volveremos a ver mañana con otro tema interesante. Adiós. Sampai jumpa.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, donde quiera que estén, nos encontramos nuevamente en el programa El Mundo Musical, un programa que presenta música tradicional y moderna de Indonesia. Para esta edición vamos a introducir un cantante pop de Indonesia, Amir Faisal. Vamos a gozar de una canción de Amir titulada Simponi Hermosa o Simponi yang Indah.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk-suk makal buku dalam hati ada satu, manis lembut bisikan bu. Merdu lirik suaramu bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam semilir angin pun sejuk seakan hidup mendatang dapat ku tembus. denganmu. Beraku punya dua insan, simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi kau bagai aroma penghapus pilu, gelora di hati bak mentari kau sejukkan hatiku. Burung-burung pun bernyanyi, bunga pun lihat kau hibur hatiku, hatiku mekar kembali terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia.
Bueno, estimados, radio escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Simfoni Hermosa o Simfoni Yang Indah. Esta canción logró convertir a Amir Faisal en un cantante de pop de Indonesia alrededor de los años 80. Esta canción, compuesta por Robby Lea, se convirtió en un éxito en una canción popular en este país después de que se cantara por Amir Faisal. Incluso muchos otros cantantes siguen lanzando la canción Una Sinfonía Hermosa, uno de los cuales son Bob Tutupoli Once, que cuando se incorporaba todavía en la banda musical Deva 19. Incluso esta canción hasta ahora clasificada como obras de calidad por los artistas del país. Antes de llegar a conocer más a Amir Faisal, vamos a gozar de la otra canción de Amir Faisal titulada Mimpi Yang Mungil, o en español Sueño Bonito. Saliendo figura de un campeón del concurso de radio y estrella de la televisión, vamos a escuchar o gozar de la otra canción de Amir Faisal o Faisal Amir.
Pertama aku jumpa selingkar awan hitam berlari dariku. Malamnya datang tak diundang, lewat satu mimpi yang mungil. Ketika mimpiku ceritakan, ada senyum di sudut bibirnya. Sekarang dia kalungkan janji, bulan merah senyum untukku. Oh mimpiku, oh mimpiku, datanglah dengan satu kenyataan yang jelas.
Estimados radescucha, los cantantes de los años 70 y 80 en el país nacen en gran medida de sus presentaciones, de donde sus capacidades vocales surgen, tales como Titik Puspa, Harvey Malaiholo y otros cantantes, entre ellos Amir Faisal. Amir Faisal ganó el concurso de estrella de radio en la década de 1980. Desde ahí, la carrera de canto de Faisal Amir comenzó a explorar el mundo de la música pop de Indonesia. Pero que de los muchos álbumes, solo una canción Sinfonía yang indah o Sinfonía hermosa que muy popular. Estimados a la escucha, así fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
Tak pernah miskin akan doa. Kau yang menyalakan pelita dalam hidupku, jadi penerang jalanku. Langkah demi langkah berjuta mawar di hatiku. Kau ilham bagi syair dan laguku. Hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwaku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu. Dengan doamu, langkahku kian jadi pasti. Aku rela membagi kasih denganmu. Bagi syair dan laguku, hatimu dan tutur sapamu menyejuk jiwaku. Aku rela jatuh dalam pelukanmu. Jadi pasti aku rela membagi kasih denganmu. Walau ku tahu beribu tantangan untukku. Aku rela
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Semati demikian kau ucapkan janji menangis kita berdua tertawa bersama tapi kini yang terjadi segalanya kau tak peduli lagi entah dia lebih menghancurkan kalbu kau bercumbu di depanku oh Tuhan tunjukkanlah dosa dan salahku mudahnya ia buat janji semudah ia ingkar janji alangkah kejamnya cinta langkah pedihnya kejam oh kejam pedih oh pedih cinta oh cinta
Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz el programa en el idioma español o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.